Llamada la ciudad soñada, nunca un nombre se ajustó mejor a un entorno. Porque solo en los sueños, en la fantasía, se pueden cruzar puentes para asomarse a abismos imposibles. Ciudad romántica, a caballo entre Málaga y Sevilla, las dos urbes se llevan eternamente disputando su amor sin que nadie le pregunte a ella. Y Ronda camina sola, gracias a tantos que seguimos acudiendo, buscándonos a nosotros mismos.
Vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde.
De Ronda vengo lo mío buscando. No es baladí lo que canta Carlos Cano. En 1918 esta ciudad acogió la Asamblea de Ronda, en donde se designó el escudo y la bandera de Andalucía. Es un ejemplo más del papel de Ronda como lugar de encuentro, de reflexión, de sapiencia. El vuelo de aves en el abismo del Tajo seguramente inspiró al rondeño Ben Firnas, científico precursor de la aeronáutica, para volar sobre algo parecido a un planeador, siendo pionero de estos vuelos allá por el siglo IX.
Y de Ronda, Ignacio Luque, era el escritor Vicente Espinel.
Cierto.
El creador de la poesía de la décima o Espinela, culpable de que la guitarra española tenga 5 cuerdas en vez de 4. O el pedagogo y fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos. Y pintores, clásicos como Alonso Vázquez y rompedores como Joaquín Peinado. Y cómo no, toreros de todos los tiempos que significa eternos, como Pedro Romero y Antonio Ordóñez. Hasta el guardameta Fernando Peralta vino a nacer en esta tierra, en donde le imaginamos atajando balones bajo los palos de la puerta de Felipe V en el Puente Viejo. De Ronda también es La Paz, así se llama la Virgen patrona de la ciudad, cuyo nombre comparte con muchas rondeñas que celebran su fiesta cada 24 de enero, un mes de mucho frío, que es cuando ciudades como Ronda se crecen, y bien que algún año nuevo lo han sabido los españolitos.
Desde Acinipo a Ascari, Ronda tiene mucho que contar, y por eso estamos hablando de esta ciudad maravillosa que todos tenemos que conocer.
Hablamos para ello con Mónica López Soler, nuestra historiadora del arte de cabecera. Mónica, ¿qué tal? En Ronda bailan las palabras viejo y nuevo, pero ¿qué es Ronda la Vieja?
Hola, Alejandro Cerezo. Pues mira, podríamos decir que Ronda la Vieja es la memoria de los pobladores que desde la antigüedad ocuparon esta zona. Es la antigua ciudad de Acinipo, que está situada a unos 20 kilómetros de Ronda. Tiene nombre de origen tartésico, que ya dice mucho, y estuvo habitada desde el Neolítico, aunque va a ser la Acinipo romana la que florece y de la que quedan los vestigios más notorios de los que hoy podemos disfrutar, como el teatro, las termas, la muralla. Pero a partir del siglo IV lo que sucedió es que comenzó su declive y la población se fue trasladando poco a poco a un nuevo enclave conocido como Arunda, nombre de origen ibero, que en su evolución es el que va a dar lugar al topónimo Ronda y que en su etimología hace alusión al Tajo, que singulariza y hace famosa la ciudad.
Viejo y nuevo, aquí se utilizan mucho en Ronda los conceptos. Pasa también con los puentes. ¿Cómo que al puente famoso del Tajo se le llama el Puente Nuevo? ¿Es que hay un puente viejo en Ronda, Mónica?
Pues sí. Ronda tiene su seña de identidad en esa garganta que forma el río Guadalevín y la divide en dos, e inevitablemente sus puentes son parte esencial de su historia y de su atractivo. Entonces te cuento, de Puente Nuevo, que es el mundialmente conocido, la estampa de Ronda, comenzó a construirse en 1751 y se concluyó en 1793, en su última etapa además a cargo del gran maestro del barroco malagueño, que es José Martín Aldeluela. Es una obra extraordinaria, sin duda, edificada con sillares de piedra y que salva 98 metros de altura. Y a mí estéticamente y en su composición me sabe a fachada de catedral barroca, como puede ser la de Granada o la de Siracusa en Sicilia.
Sí.
Y bueno, me preguntaste, ¿por qué se llama Puente Nuevo? Pues mira, porque había un puente anterior, que hoy se conoce como Puente Viejo de Santa Cecilia, pero hasta la construcción de Puente Nuevo era conocido como la Puente Nueva. Así que este puente viejo es más modesto en ingeniería porque está realizado con mampostería y salva una altura de unos 30 metros. Y no está muy claro el momento de su construcción, pero se sabe que en 1616 se reedificó el original del periodo andalusí, que pudo haber sido a su vez una reconstrucción de uno romano. Y bueno, desde Puente Viejo te cuento que se puede cruzar la puerta de Felipe V y entrar en la ciudad antigua. Pero también se puede coger el camino en descenso hacia la izquierda que lleva a la pequeña ermita de San Miguel y a los baños árabes del siglo XIII, de visita obligada. Pues bien, estos baños se situaban junto a otro puente que también conectaba la zona de Arrabal con la Medina, y ese se conoce como Puente Árabe o Romano, o de las Curtidurías, que es del siglo XIII. Este mucho más modesto está construido con lajas de piedra y tiene una altura de 12 metros. Muy sencillo, ¿no?, si lo comparamos con los otros dos. Y este fue realmente posiblemente la primera conexión estable que cruzaba el Tajo, la que explicaría que Puente Viejo fuera inicialmente conocido como la Puente Nueva.
¡Qué cosa! O sea, que tenemos tres puentes en Ronda. Y más allá de puentes, más allá de Acinipo, yo sé que la pregunta que te voy a hacer es muy difícil, porque te iba a decir que no podemos perdernos en Ronda.
Bien, yo, a mi parecer, lo primero que destaco como hito es la ciudad y su enclave.
Claro.
Es tan mágico y excepcional que hay que contemplarla en su totalidad desde fuera. Yo creo que Ronda en sí misma es paisaje, ¿no? Construida sobre esa altiplanicie rocosa, dividida en dos por el río, perfectamente integrada en su poderoso entorno de valles y montañas y tan cerca del cielo. Por eso recomiendo disfrutar de su panorámica desde la ermita rupestre de la Virgen de la Cabeza. Y también bajar a la olla del Tajo junto al cauce del río para verla asomada al abismo y tener otra impresionante perspectiva de Puente Nuevo. Y además por allí se encuentran formaciones rocosas tan curiosas como el Asa de la Caldera.
¿Cuántas personas han pintado ese punto de vista, verdad, desde el Puente Nuevo, desde abajo?
Retratos infinitos, desde las más antiguas pinturas hasta las postales más recientes. Ahora bien, si nos metemos dentro de Ronda para descubrir sus entrañas, hay que pasearla. Disfrutar del trazado histórico y de sus calles, de la arquitectura vernácula, y también respirar su aliento y encontrar el momento adecuado en el que recorrer su cotidianidad. Por ejemplo, el barrio de la ciudad es íntimo y silencioso por la noche y es cuando más evoca la Ronda del pasado. El barrio del Mercadillo es mejor recorrerlo por la mañana, cuando los comercios están abiertos, las calles llenas de vida, y la Alameda del Tajo y el Paseo de los Ingleses hasta el Hotel Reina Victoria son lugares ideales para pasear al atardecer y disfrutar de las más bellas puestas de sol de Europa, como afirmaba de su ciudad soñada el poeta Rainer Maria Rilke.
Un chico que sabía lo que decía.
Ahora bien, si hablamos de su abundante patrimonio artístico, hay que descubrirlo comprendiendo su trazado urbano histórico. Por eso voy a comenzar por el barrio San Francisco, al sur de la Medina, donde estuvo la Alcazaba andalusí. Ahí destaco la imponente puerta del Almocávar, de la antigua muralla, abrazada a dos poderosos torreones, y junto a ella la puerta renacentista de Carlos I. Y vas a cruzar alguna de esas dos puertas para acceder al barrio noble, conocido como la ciudad, que es la antigua Medina amurallada, que es un laberinto de calles estrechas donde encontramos iglesias que tienen su origen en la época de los reyes católicos, como la del Espíritu Santo o Santa María la Mayor, también del siglo XVI, como la de la Virgen de la Paz. Y bueno, por ejemplo, en sus calles se levanta el alminar de San Sebastián, un minarete de una mezquita que luego fue campanario de la desaparecida iglesia de San Sebastián. También hay numerosos palacios antiguos, como la Casa del Gigante del periodo nazarí, la del Rey Moro, por la que se puede bajar al Tajo, el Palacio del Marqués de Villasierra o Casa Mondragón, que hoy es sede del Museo Arqueológico Municipal y que remonta también a época musulmana, el Palacio del Marqués de Salvatierra, en cuya fachada llaman la atención cuatro figuras humanas de influencia indiana, o la Casa de San Juan Bosco, convertida en museo, que fue edificada a mediados del XIX y remodelada a comienzos del XX con estilo modernista.
Es impresionante la zona esta antigua del barrio de San Francisco y cercana a Santa María la Mayor, la cantidad de atractivos que tiene, ¿eh?
Y no se le queda corto el tercer barrio, que es el del Mercadillo, el antiguo Arrabal, al otro lado. Es el actual centro activo de Ronda.
Eso es.
Sí, y bueno, yo creo que ahí lo que más se advierte es el impulso barroco de Carlos III a nivel histórico. Por ejemplo, ahí hay edificios civiles muy notables, como el Parador o el antiguo Casino, templos interesantes como la iglesia del convento de la Merced, la antigua iglesia de Santa Cecilia, hoy de Padre Jesús, que comenzó su construcción posiblemente a finales del siglo XV, o el curioso templete con la imagen de la Virgen de los Dolores, construido en 1734, que es muy sencillo, pero rico en detalles e historias, como son los pilares que sustentan la cubierta, que tienen forma de figuras antropomórficas, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que nos traslada a la Ronda Romántica y es su esencia de su identidad y su tradición taurina es la monumental Plaza de Toros,
inaugurada, corazón de Ronda,
sin duda, ¿no? Que fue inaugurada en 1785 por la Real Maestranza de Caballería de Ronda y que además cuenta con una zona museística en Los Tendidos. Tiene la Sala de la Historia de la Real Maestranza, el Museo de la Tauromaquia, la Real Guarnicionería de la Casa de Orleans y una galería ecuestre dedicada al caballo español. Y aunque la biblioteca de la Real Maestranza es solo visitable cuando hay eventos y exposiciones, recomiendo asistir a alguno para descubrirla. Yo diría que si Ronda y su Plaza de Toros han sido motivo de fascinación para los viajeros ilustrados del Grand Tour, para los románticos del XIX, para los intelectuales del XX, como el cineasta Orson Welles o el escritor Ernest Hemingway, también lo sigue siendo hoy día para nosotros.
Seguro. Ronda es sin ninguna duda una de las localidades de la provincia de Málaga, yo diría que de España, con mayor cantidad de opciones turísticas visitables para todas las motivaciones. Hemos dado una vuelta por la ronda clásica, por la ronda que todos conocemos, la de la zona de Padre Jesús, por la zona clásica, por el barrio de San Francisco, por la calle La Bola, pero hay más cosas. Con mucha inteligencia a este innato atractivo paisajístico, natural, artístico de Ronda, otras muchas iniciativas empresariales y turísticas han dotado al destino de un abanico que hacen su visita más imprescindible si cabe. La verdad es que Ronda tiene como para elegir. Uno de sus aspectos más internacionales, no cabe duda, es la vinculación con el mundo del toro. El papel clave lo juega una institución nada menos que del siglo XVI, la Real Maestranza de Caballería. La fuerte cultura del toro y el caballo instalada en Ronda ha hecho que trascienda más allá de la Real Maestranza. Por ejemplo, también existen ganaderías de caballos y toros bravos que proponen una introducción a su cultura desde la gestión turística. Es el caso de Reserva Tauro.
Sí, y hoy tenemos con nosotros a Rafael Tejada, quien nos puede contar este espectacular proyecto. Rafael, muy buenas. ¿Qué puede encontrarse quien acude a Reserva Tauro?
Bueno, pues en Reserva Tauro se van a encontrar un trocito del paraíso, ¿no? Aquí en Ronda, porque está declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera toda el área en el que nos encontramos, y aquí en plena dehesa andaluza va a poder entrarse con el rey de la dehesa, ¿no? El toro bravo, que lleva siglos defendiendo su hábitat, y con él pues a un inseparable como es el caballo andaluz, ¿no? Tanto el toro como el caballo han sido animales referentes de nuestra cultura, y aquí en Reserva Tauro pues tenemos el privilegio de convivir con ellos, y todo el que nos visita pues descubre esos secretos que hay en la crianza de estos dos animales y esa vinculación tan, tan estrecha que une al toro y al caballo y al hombre. Es un entorno único donde poder descubrir y poder disfrutar, ¿no?, de la majestuosidad de estos dos animales.
¿Podrías ponernos en situación de cuánto supone en esfuerzo de personal el mantenimiento y el cuidado de estos animales y la explotación turística del espacio?
A día de hoy, que la sociedad camina por senderos urbanitas, Reserva Tauro se convierte en un refugio ideal para toda la familia, ¿no? Para descubrir lo que es natural en el ser humano, y lo natural es la naturaleza, el contacto con los animales, y Reserva Tauro está organizado perfectamente para el disfrute de la familia, y es algo que de lo que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Ver cómo distintas generaciones pueden disfrutar al mismo tiempo de algo tan nuestro, ¿no?, como es el toro bravo y el caballo andaluz. Criar el toro bravo como el caballo andaluz es una pasión, Es una pasión que nos lleva a los ganaderos a dedicar un patrimonio inmenso y un esfuerzo muy grande y toda una vida, ¿no?, para poder llevar a cabo este sueño de convertirnos de compañeros de viaje de estos dos animales, ¿no? Es un orgullo y no solo para el ganadero, sino para todas las personas que son necesarias para poder tener el...
Nos hemos recreado en el...
el mayor de los cuidados con ellos, el mayor mimo posible para que estos animales sigan permaneciendo, viviendo con las necesidades ecológicas que tienen y medioambientales, y tenemos un equipo en Reserva Tauro pues muy grande, ¿no?, que codo con codo trabaja porque estos animales pues reciban el mejor cuidado posible, y en la actualidad somos alrededor de 20 personas las que, bueno, dedicamos todo nuestro tiempo a garantizar que estos animales pues vivan en las mejores condiciones posibles, ¿no?, para que así, en esas condiciones, puedan disfrutarlos todos los que se acercan a Reserva Tauro a disfrutar, ¿no?, de estos imponentes animales, ¿no? Mi momento favorito es ver día a día cómo tanto el caballo y sobre todo el toro bravo siguen despertando ese magnetismo especial que ha despertado siempre a la humanidad durante siglos. Ha sido un tótem en todas nuestras culturas, tanto el toro como el caballo, y ese magnetismo que generan estos dos animales, disfruto mucho viendo cómo hoy en día lo sigue despertando a todas aquellas personas que vengan del sitio que vengan, de la nacionalidad que sean, pues siguen apreciando, ¿no?, y siguen despertando en ellos ese enigma, ¿no?, que suponen estos dos animales y ese magnetismo que durante siglos han sido capaces de mantener, ¿no? Y yo creo que hay momentos hasta que siento envidia, ¿no?, de ver qué es lo que sienten estas personas cuando descubren por primera vez y están observando y disfrutando, ¿no?, del esplendor y de la belleza de un toro bravo, ¿no?, o de un caballo, ¿no? Yo creo que ese es el momento favorito, ¿no?, que yo destacaría en Reserva Tauro.
Nos hemos recreado en el mundo del toro, porque para pasar por Ronda tenemos que detenernos. Pero recientemente a la cultura del toro hay que sumarle otra de un desarrollo más reciente, pero que ha cobrado un prestigio a pasos agigantados, en lo gastronómico. De ello nos puede hablar Benito Gómez, que regenta el restaurante Bardal.
Benito, naciste en Barcelona, pero aquí llevas desde hace muchos años. ¿Cómo nace esta vinculación tuya con Ronda?
Bueno, yo llegué a Ronda en el 2003, 2004, y bueno, al final yo creo que como mucha gente que somos de fuera, que vivimos en Ronda, al final se va encajando en la ciudad, es un sitio que se vive de maravilla, y bueno, hoy por hoy no pienso vivir en otro sitio. Hostia, pues mira, Ronda para mí lo tiene todo, porque yo por ejemplo soy una persona que también nací viví en un pueblo chiquitito, Ronda es muchísimo más grande, pero Ronda al final tiene todo lo mágico de un pueblo, de estar en la serranía, y luego a nivel de vida allí tienes todo lo que necesitas, o sea, no te hace falta nada. O sea, yo puedo estar meses y meses sin salir de Ronda porque yo personalmente lo tengo todo.
Bueno, desde el punto de vista de la gastronomía o más allá, ¿qué ofrece Bardal a Ronda y qué le está ofreciendo Ronda a Bardal?
Pues mira, Ronda a Bardal le ofrece tener una zona maravillosa, en la cual yo siempre he dicho que confío en que en el futuro vamos a encontrar muchísimos más desarrollos de productos agroecológicos y ganaderos también, pero tiene una cultura fantástica y una gente que trabaja en el mundo del vino, de productos lácteos y tal, maravilloso. Y Ronda va a... Y Barbada Ronda, pues básicamente, de verdad es que, bueno, ha conseguido tal vez ver cosas que otra gente no había visto del potencial que realmente tiene la serranía de Ronda, que básicamente Barbada se basa un poco en eso, ¿eh? No tenemos un discurso muy, muy, muy extremo, pero sí que nos gusta, en la medida de lo posible, utilizar todo lo que nos dé el pueblo.
Y desde una perspectiva más amplia, ¿cómo ves la cocina rondeña y su futuro?
Oye, pues mira, yo me estoy muy contento porque se van abriendo cada vez negocios que lo van haciendo muchísimo mejor, la gente se va actualizando, empiezan a haber chavalitos con 24, 25 años que les gusta la cocina, que, bueno, y parece que se está un poquito dejando de hacer el típico restaurante para el guiri, a hacer proyectitos más personales donde la gente le pone toda la ilusión del mundo y al final eso es lo que prima, ¿eh? O sea, hay que dejarse de tanto mixtapas y tanta movida de estas y hacerle pues buena restauración a la gente que nos viene a visitar.
Y en lo gastronómico hay que hablar especialmente del vino. El mundo vitivinícola de la Serranía de Ronda se ha hecho un hueco por derecho propio en el panorama español. En 2001 fue creada la denominación de origen Sierras de Málaga, bajo la que se acogen estos caldos de la serranía, gracias a unas bodegas que reciben visitas también y que están preparadas para la gestión turística. En concreto, nos vamos a acercar a una de ellas que empezó a trabajar en la recuperación de estos caldos de Ronda. Hablamos de las bodegas Doña Felisa, con José María Los Santos, un bodeguero y presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Málaga, además de fundador de Ronda 2030.
José María, ¿cómo nace tu bodega y... ¿cómo llegas a aterrizar en esta tierra?
Bueno, pues la verdad es que nosotros en el año 99 estábamos en la costa. Yo tenía varios negocios ahí en la costa, en concreto en la zona de Estepona. Y bueno, la costa era bastante estresante. Pensamos en la posibilidad de, bueno, de tener algo, de subirnos a la sierra para, bueno, tener algo, el hobby que siempre habíamos tenido, que era, bueno, el viñedo y la viticultura, porque nosotros somos una familia que proviene de La Rioja, ¿no? Entonces, bueno, así un poco como hobby estuvimos buscando una zona donde podríamos plantar un poquito de viñedo y esto, y Ronda nos atrajo porque en ese momento se estaba preparando una nueva denominación de origen en esta zona, recuperando viñedos. De hecho, fue en el 2001 cuando se aprobó la denominación de origen nueva, Sierras de Málaga. Entonces nos parecía bueno, pues, entrar en esa dinámica y esa recuperación, que nos parecía muy interesante. Conocimos a, bueno, un amigo en aquel momento, Antonio, que era el director del Centro de Desarrollo Rural. Y bueno, y así empezó un poco la idea, que, como te digo, empezó como hobby y al final pues se ha convertido en nuestra vida, ¿no? Porque esto es una forma de vida, ¿no?
¿Cómo diferenciarías o en qué diferenciarías el vino de esta zona?
Bueno, la zona de Ronda, la tradición de Ronda en el vino, como es, viene de antiguo, ¿no? Desde aquí hay detalles como la zona de Asinipo, que es una ciudad romana que está cercana a Ronda, unos 12 kilómetros, que ya en el año 40 antes de Cristo acuñaba moneda, y en una de los del empeste, una de las monedas, había un racimo de uva, ¿no? Eso quiere decir que esta zona era una zona pues adecuada para el viñedo, ¿no? Yo siempre he dicho que si hubiese un libro de instrucciones, ¿no?, o una hoja de guía para plantar viñedo en una zona, esta sería la adecuada, porque cumple, digamos, todas las características. Tiene influencia atlántica y influencia mediterránea, tenemos altura suficiente, porque estamos aproximadamente a unos 1.000 metros de altura, con lo cual ahora mismo el cambio climático pues le viene fabuloso. Y luego, digamos, casi todas las variedades que se han trabajado aquí, se están trabajando, pues están resultando muy bien, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la diferenciación, sobre todo porque al trabajar con variedades diferentes, yo lo comparo siempre con los colores de un pintor que tiene posibilidad para pintar un cuadro, ¿no? Cuantos más, digamos, características y cuantas más posibilidades tengas, pues quizá si lo haces bien o si lo trabajas, pues mejor lo puedes hacer. Es un poco la idea.
Nos gustaría conocer también el proyecto 2030, que pretende preparar la ronda actual para el turismo del futuro y qué cosas vamos a encontrar o vamos a poder ver a través de este proyecto.
No, el proyecto 2030, al fin y al cabo, es un poco la mirada al futuro en una zona que se caracteriza, tiene como característica básica el turismo, ¿no? Aquí tenemos dos ramas importantes en el sustento de la población, que son el turismo y su historia y toda esa tradición que tiene Ronda, y por otro lado, pues la agricultura y la agricultura y ganadería de la zona, como una zona particularmente que se ha adaptado muy bien a ese medio, en este caso, por ejemplo, a la viticultura, ¿no? Donde hay ya 22 bodegas en marcha y se está reconociendo su trabajo y sus vinos a nivel internacional, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de darle, bueno, una proyección a medio plazo para que, bueno, para aprovechar esa inercia y para aprovechar el trabajo que se ha hecho durante muchos años. Yo creo que el turismo interior tiene un futuro envidiable, porque en cierto modo el turismo de sol y playa, el turismo de la costa está un poquito, yo creo, saturado, ¿no? Y hay más opciones en el turismo interior si las cosas se hacen, bueno, de forma adecuada, ¿no? Yo creo que ahora mismo ya se buscan experiencias, se buscan cosas que hacer, se buscan sitios donde visitar y donde disfrutar. Yo creo que Ronda tiene mucho que aportar. Yo creo que está haciendo un gran trabajo y en eso estamos.
Ignacio, Mónica, es verdad que se nos ha quedado el podcast un poco largo, pero es que Ronda tiene muchísimo que contar.
Nos han quedado 1000 rondas que descubrir.
Desde luego, Ignacio.
Pero no hay más espacio. Lo mejor es plantarse en esta ciudad que es orgullo para la provincia de Málaga y que hay 1000 formas de enamorarse de ella. Y es que la ciudad soñada existe.
Compañeros, ¿comemos hoy en Ronda?
Buena idea.
Fantástico, hecho.